Esta noche en nuestro programa de literatura española vamos a hablar de Cela y de la novela de posguerra. Está con nosotros la profesora Isabel de Castro. Buenas noches y bienvenida.
Buenas noches a todos. Bueno, antes de pasar adelante, me parece conveniente hacer una advertencia. Y es que ninguna de las obras de Camilo José Cela está programada para este curso como lectura obligatoria. Sin embargo, pues nos ha parecido conveniente dedicar una emisión a su obra literaria porque la obra de nuestro Premio Nobel de Literatura figura dentro del tema 31 que está dedicado, como sabéis, a la novela desde 1939 y este tema es uno de los seleccionados para el examen final. Por lo tanto, que quede claro que esta emisión sirve de apoyo para preparar este tema.
Sí, yo creo que hay que incidir en ello, porque una cosa es que sea lectura obligatoria, como otras que hemos tenido en estos programas de literatura, y otra cosa es que sirva, como en este caso, para preparar el tema, que sí sirve, o sea, sirve para preparar el tema la novela desde 1939, aunque Cela, ninguna de las obras de Cela sea lectura obligatoria, es así, ¿verdad?
En efecto, así es. Y también hay que señalar, de nuevo, que la Guerra Civil tuvo como consecuencia una fractura, una división de la producción literaria. Esto es importante. El exilio de muchos escritores dio origen a dos grandes bloques, las obras de los escritores exiliados y las obras de los escritores que permanecieron en España. Y en el caso de la novela, dio lugar a la novela del exilio y a la novela del interior. Los escritores que permanecieron en España en general se replegaron y se vieron sujetos a una rígida censura de sus obras. Los pocos que en principio eran favorables al régimen, poco a poco se fueron distanciando del apoyo explícito.
Pues podemos entonces empezar hablando de los novelistas del exilio y de la clase de novela que escriben.
Solo vamos a referirnos, pues por razones de tiempo, como veréis, a una muestra de los más importantes. Y citamos a Massaud, Ramón José Sender, Rosa Chacel y Arturo Barea como sus principales representantes. De todos ellos, el que con más intensidad hizo del exilio el tema principal de su novela, digamos que el objeto de su narrativa, fue Massaud. Su obra más famosa fue la serie titulada El laberinto mágico, compuesta de 5 novelas que él llama campos: campo cerrado, campo abierto, campo de sangre, campo del moro, campo de los almendros, que fueron publicadas entre 1943 y 1968. Se trata de novelas históricas donde se refieren sucesos del periodo de la Segunda República, de la Guerra Civil y, cómo no, del exilio de muchos españoles y de la huida fracasada de otros, como es el caso de la última, Campo de Almendros. En esta novela se cuenta, por ejemplo, el hecho real del apresamiento de muchos españoles en el puerto de Alicante cuando esperaban los barcos que habían de conducirles al exilio.
Ramón J. Sender fue uno de los novelistas más conocidos en España, ¿no?
Sí, en efecto, Sender se exilió en los Estados Unidos y hay una novela muy breve y muy conocida, excelente novela por otra parte, que tuvo un gran impacto, Requiem por un campesino español. En ella se denunciaba la dureza de la vida y la situación de explotación que padecían los campesinos y los agricultores. El componente testimonial de las novelas de Sender es muy fuerte. Se observa también en la serie de 9 novelas recogidas en 3 tomos titulada la serie Crónica del Alba. Los argumentos de estas novelas se basan en la evocación de la infancia del autor, de su tierra natal, que es Huesca, y en la consideración del pasado como un paraíso perdido al estar el autor lejos de la patria.
Otra de las autoras que se ha mencionado es Rosa Chacel, que además ha fallecido en Madrid hace pocos años, después de su definitivo regreso ya a España en 1972, creo recordar.
Efectivamente, Rosa Chacel manifestaba que no se consideraba una exilada en sentido estricto. no fue perseguida por su ideología. Su exilio fue voluntario desde los comienzos de la guerra hasta 1972. Las novelas de Chazelle son de carácter intelectual, reflexivo y analítico, y requieren por ello una lectura detenida. Son difíciles, aunque también tienen un fuerte contenido autobiográfico. Son relatos que se refieren a la vida interior, al fluir de los pensamientos y de las ideas de los personajes. Las de su última etapa han sido muy elogiadas, especialmente la trilogía formada por Barrio de Maravillas, Acrópolis y Ciencias Naturales, que son los tres títulos, digamos, de la superior consagración de la autora. La acción de estas novelas se desarrolla en Madrid. Y, insisto, son novelas también de la vida interior, psicológicas y yo diría que hasta filosóficas.
Y en cuanto a la obra de Arturo Barea, ¿cuáles son los títulos que podemos destacar?
Pues yo creo que la trilogía La forja de un rebelde, que está integrada por tres volúmenes, La forja, La ruta y La llama. Las tres son también de fuerte autobiografismo y en ellas se muestra una gran nostalgia de la patria. En resumen, podemos decir que en estas novelas existen como temas preferentes la memoria de la infancia, la denuncia social de las clases humildes y del régimen de la dictadura, el recuerdo de la crueldad de la guerra civil y la nostalgia de la patria. Y en el plano formal hay que señalar que la novela del exilio, se publica frecuentemente en series, como hemos visto. Las novelas se vinculan entre sí bien por tener un mismo protagonista o los mismos escenarios o que narran acontecimientos históricos semejantes en el tiempo y en el asunto.
¿Podemos hablar ahora de la novela de los autores que, bueno, los autores que se quedaron?
Bueno, se suele reunir a estos novelistas en tres grupos, tres grandes grupos o promociones, teniendo en cuenta la edad, los temas que tratan y el movimiento literario al que pertenecen, dentro de la narrativa, claro. La primera promoción de posguerra la componen, entre otros, Juan Antonio Zunzunegui, Ignacio Agustí, José María Gironella y Carmen Laforet. Pero los que se consagraron como los grandes con el paso de los años fueron Camilo José Cela, Miguel Delibes y Gonzalo Torrente Ballester. Los tres configuran una trayectoria narrativa personalísima. Hacen cada cual una novela diferente, nada homogénea, pero que a la vez se va incorporando a los movimientos y tendencias que se van configurando a lo largo de la segunda mitad del siglo XX.
Y en cuanto a los autores de la primera promoción, de esa primera promoción, ¿cuáles son los temas preferentes?
Pues escriben una novela realista, es la etapa del realismo, con un estilo directo y preciso, sin afectación alguna, sencilla. Se concede importancia al contenido y mucho menos a la forma, es decir, más a lo que se dice que a cómo se dice. Dos novelas marcan el punto de partida de esta primera promoción. La familia de Pascual Duarte de Cela, que se publicó en el 42 y que tuvo serios problemas con la censura, y Nada, de Carmen Laforet, que obtuvo el premio Nadal y que fue publicada en el 45. La novela de Cela inicia dentro del realismo el llamado tremendismo, término adecuado sin ninguna duda al durísimo argumento de esta conocida novela, como veremos enseguida.
En cuanto a la segunda promoción, ¿qué escritores podemos nombrar más significativos?
Pues merecen destacarse Ignacio Aldecoa, Carmen Martín Gaite, Jesús Fernández Santos, Rafael Sánchez Cerlosio, Juan García Hortelano, Alfonso Grosso, los hermanos Goytisolo y Juan Marsé. Creo que estos serían los más significativos. Este grupo ha recibido además el nombre de la generación de los 50 y tienen un propósito común: que es dar testimonio de la realidad social de la España de su tiempo. Se trata, por tanto, de una novela comprometida y muy crítica con la sociedad del momento, novela que incluye un compromiso moral y una actitud política contraria al régimen de la dictadura. Se mueve entre dos tendencias. Una clase de esta novela es más neorrealista y otra es más intensamente de testimonio social. Estos escritores siguen también interesándose por la vida cotidiana de las gentes humildes, sin futuro y sin esperanza de promoción social. Novelas como El fulgor y la sangre, excelente novela de Aldecoa, o Los bravos de Fernández Santos son unos buenos ejemplos. En La resaca, por ejemplo, se presenta la vida miserable de los suburbios de las grandes ciudades. Pero también denuncian la despreocupación y ambición de la clase burguesa, que se despreocupa, digamos, de los graves problemas sociales. Juan Marsé ya tocará estos temas en sus primeras novelas, Encerrados con un solo juguete, ya de 1960, y En esta cara de la luna, de 1962. El propósito de este gran autor está centrado en el mensaje, es decir, en ofrecer una denuncia, un testimonio, insisto, de la realidad de aquel tiempo, dentro de una narración lineal, de un discurso sencillo y, además, con una nota que les distingue, que tienen preferencia por el personaje colectivo.
Pues pasamos a hablar ahora de los autores de la tercera promoción.
Bueno, el realismo social empezó, digamos, que a mostrar signos de agotamiento, sobre todo por la reiteración de estos temas y del testimonialismo y que están cargados de ideología. En 1962 aparece la novela de Luis Martín Santos, excelente novela, es ya un clásico, Tiempo de silencio, con novedades que significaban una renovación. Aporta un planteamiento subjetivo, propone personajes complejos e individualizados, no del pobre y el rico, y el pobre y el burgués, sino que individualiza los personajes y los dota ya de sus categorías en lugar de los arquetipos de la novela precedente. Y en cuanto a la expresión, al discurso, la prosa ya es mucho más cuidada, más culta, más compleja, tiene digresiones literarias, artísticas e incluso científicas, porque el protagonista es un médico. Los personajes pueden manifestarse en la novela mediante el monólogo interior que ya había cultivado Rosa Chacel, exponiendo sus ideas. Hay que decir que no por estos rasgos novedosos con respecto a la novela anterior puede decirse que se abandona la actitud testimonial. No, sigue, pero se aborda con gran número de matices. El tema, por ejemplo, de Tiempo de silencio es muy atractivo. Un médico joven ejerce la profesión en los suburbios madrileños, donde la miseria moral y material llega a extremos límites. Esta renovación se advierte en otras novelas siguientes a la de Martín Santos, que van ganando en complejidad, como Últimas tardes con Teresa, excelente novela de Juan Marsé, Cinco horas con Mario de Delibes, bien conocidas ambas por haberse llevado al cine, y esta última surgió del teatro, porque se escribió para el teatro.
Luego y se sigue representando,
adaptada, perdón, como guión cinematográfico.
Bien, y al realismo social le sucedió otra tendencia, pero ya hablamos de la década de los 70.
Sí, claro, porque toda reacción tiene una contrarreacción y como reacción contraria al realismo social surge el llamado experimentalismo. Ahora pretenden los autores escribir una novela culta que se salga de la novela ideológica y testimonial, recreándose en el lenguaje, experimentando con los recursos del lenguaje. Pero esta novela tuvo escasos lectores porque no contenía apenas argumentos, se llegó a rechazar la narratividad, que es la base fundamental de la novela, el arte de contar una historia. A pesar de todo, los escritores se sumaron en buena medida a los aires renovadores del género, y de esta clase son novelas importantes como San Camilo de 1936 en Madrid, de Cela, Señas de identidad, y Macbara de Juan Goytisolo, y luego toda la obra de Benet, que fue un innovador, Volver a esa región, La otra casa de Mazón o Herrumbrosas lanzas, entre las primeras. Hay entonces otro grupo de jóvenes experimentalistas, entre los que cabe citar a José María Gelbenzu, Germán Sánchez Espeso y Raúl Guerra Garrido. Pero todos ellos pronto moderaron los procedimientos formales tan estridentes y tan oscuros para el lector en sus novelas posteriores a 1980, porque efectivamente se quedaron sin lectores.
¿Y se puede sintetizar pues algunos rasgos de la novela del último cuarto de siglo? Bueno, por lo menos la más cercana, ¿no?, al tiempo que vivimos.
Pues de este segundo cuarto, cuarto de siglo, el rasgo más representativo es la pluralidad de tendencias. Conviven en este periodo varias, las más importantes son una novela autobiográfica y memorial, donde el personaje cuenta sus vivencias, una novela histórica que narra sucesos bien del pasado lejano, o bien del pasado inmediato como la guerra y la posguerra, una corriente policíaca o relato de crimen, ahora fallecido Vázquez Montalbán, que es su máximo representante con la serie de Carballo, y existe además un nuevo realismo, una novela urbana y costumbrista o novela crónica de nuestro tiempo que refiere nuestro mundo actual, carente de ideologías y de valores. Hay un minoritario realismo sucio, también llamado así, a cargo de novelistas muy jóvenes que dan cuenta del submundo de la noche en las grandes ciudades. Se trata de una novela urbana donde aparece pues la adicción al alcohol, a las drogas, al sexo, etcétera.
Bien, aunque hay muchísimos autores y es un periodo muy largo, con muchos autores, muy difícil de sintetizar, pero además debemos dedicarle esos minutos que habíamos dicho que íbamos a hacerlo a la figura y a la obra de Cela.
Sí, ya he dicho cómo este novelista, con su obra La familia de Pascual Duarte, inaugura el tremendismo. Constituyó un acontecimiento literario de primera magnitud por el impacto del violento y trágico argumento. Un campesino extremeño, condenado a muerte por asesinar a su madre, narra su vida desde la cárcel, cuando va a ser ajusticiado. Los móviles de un acto tan ahiesto y tan terrible son la miseria, la ignorancia, la brutalidad y la hostilidad del entorno. Esta novela está narrada en primera persona con una prosa vigorosa, precisa, y ya consagró a Cela esta novela como un gran narrador. Su segunda novela, Pabellón de reposo, tiene una fuerte carga autobiográfica. Conocemos por su biografía que el autor pasó una larga temporada en un sanatorio antituberculoso en su juventud. En esta obra, algunos enfermos de un sanatorio refieren su experiencia ante la enfermedad, el miedo, la angustia o el temor a la muerte. Cela utiliza como procedimiento el monólogo interior para mostrar las reflexiones de estos personajes enfermos. A esta le sigue otra tercera novela. Vemos cómo va cambiando el tipo de novela Cela continuamente. Nuevas andanzas y desventuras de Lazarillo de Tormes, que es una parodia jocosa de nuestra primera novela picaresca.
Y tal vez su más famosa novela, que es La colmena.
En efecto, para muchos es el libro más valioso del autor porque aporta innovaciones técnicas conjugadas de manera excepcional. El protagonista ahora es colectivo. Antes hablábamos del protagonista colectivo. No hay un solo protagonista, sino muchos. La reducción del espacio y la concentración del tiempo marca además una etapa fundamentalmente realista. La primera versión de 1946 fue rechazada porque la rígida censura de entonces la consideró una novela pornográfica e inmoral. La novela se compone de 6 grandes capítulos divididos en secuencias cuyo eje suele ser un personaje. Las vidas de estos personajes se entrecruzan o discurren en paralelo y es este entrecruzamiento y simultaneidad lo que sugiere la imagen de una colmena de abejas que le da el título. Es una narración, como he dicho, de personaje colectivo y son nada menos que 160 los personajes que en ella aparecen y que entran en interacción. El escenario es el Madrid de la posguerra, un mundo heterogéneo de miseria material y moral, y en este mundillo cobra especial relieve un lugar, el café de Doña Rosa. El autor dice de esta obra, de La colmena, que no es otra cosa que un pálido reflejo, que una humilde sombra cotidiana, áspera, entrañable y dolorosa de la realidad.
¿Y qué otras novelas, bueno, de esta primera etapa se pueden mencionar?
Mencionaba antes algunas novelas de Cela como pertenecientes a la novela experimental. Creo que he citado antes el San Camilo de 1936. Lo más destacable de esta novela es su prosa atrevida, una igualmente atrevida sintaxis, un léxico abundantísimo, abigarrado y poco común. Hay que decir que la violencia, el sexo y la muerte se erigen de nuevo en los verdaderos ejes del relato. Reaparecen también las constantes de la narrativa de Cela, violencia, amor y muerte, en Oficio de tinieblas 5, la más experimentalista de sus novelas. Se trata de un texto singular tanto que se duda de que sea una novela en sentido estricto, porque carece de argumento, o casi carece de argumento. Son secuencias que se van hilvanando. El autor ha dicho de ella que naturalmente no se trata de una novela, sino de la purga de mi corazón. Son pulsiones de lo que él sentía o pensaba.
Y otra novela que también dio gran fama al autor fue Mazurca para los muertos.
En efecto, Cela emplea aquí un lenguaje más sencillo que en la anterior y el escenario de los hechos es su Galicia natal. Se narran asesinatos y venganzas ocurridos en la Guerra Civil y estos aparecen como acciones inevitables propias de la condición humana, propias del hombre elemental, que es el sujeto que Cela gusta representar en las obras.
Y ya por último, ¿podemos hablar de las últimas novelas de Cela?
Sí, en 1994 se publica El asesinato del perdedor, después de un largo periodo sin que publicara una obra narrativa. Esta novela está estrechamente relacionada con la primera novela del autor. El argumento es tremendista, de nuevo, como el Pascual Duarte, y con esta novela guarda bastantes semejanzas. Luego, La cruz de San Andrés tiene como protagonista a Matilde Verdú y nos cuenta también en ella su historia. El autor califica de dolorosa historia de un derrumbamiento envuelto en una fábula amarga. Es una mujer que cae en la adicción a la droga, etc. Y por último, publica el autor Madera de Bob, que ciertamente no es uno de sus mejores libros. Cela, en su ancianidad, como vemos, vuelve a sus primeras novelas. Todas ellas presentan un universo novelesco abigarrado en el que se materializan las constantes temáticas de su obra, referidas, como hemos dicho, al hombre como ser elemental y de instintos primarios. El fracaso, el sexo, la locura y la muerte, digamos que son los temas nucleares de la novela celiana.
Profesor Isabel de Castro, desde luego un programa pues que hemos tenido que comprimir a muchísimos autores porque hay muchísimos nombres. Esperamos que los alumnos por lo menos tengan interés en acercarse a ellos. Muchísimas gracias y muy buenas noches.
Buenas noches a todos.
Despedimos el curso de acceso. Un saludo de Isabel Baeza y hasta mañana.